tiene nombre de cerveza, pero nos emborracha de cine. Ese es sobre el que se va a hablar en este programa. Tiene nombre de Cronenberg, pero nos emborracha de actuación. Ese es el que habla en este programa. Los dos se llaman David, pero tú terminas por Vega, ¿no?
Hombre, sí, hay diferencias de todo tipo. Pero bien, y veremos.
¿Y el otro cómo se llama, el que tiene nombre de cerveza?
¿El que tiene nombre de cerveza es Carlsberg?
No, es el primero, cambiaron a Carls por Cronen.
Ah, Cronenberg, Cronenberg.
Como las historias de Juan Diego Botto.
¿Qué historia de Juan Diego?
Las historias de Cronen.
Ah, sé que
Es que tú eres muy
estoy
joven para
lentito.
recordar eso, pero vamos.
Estoy lentito, estoy mayor, Ibero.
Si tú estás mayor, David, retira que estás mayor, que estás insultando.
En fin, nuestro anterior programa comenzamos con el gran David Cronenberg y llegamos hasta su etapa universitaria, pero se nos han olvidado hablar de algunos aspectos muy importantes antes del gran descubrimiento que hizo nuestro director en el año 1965. Como iba diciendo, nos quedamos en el año 1965, año en el que David Cronenberg hace un gran descubrimiento que le cambiará la vida. Sin embargo, se nos habían olvidado comentar algunos aspectos importantes antes de este evento.
O sea, hacemos un flashback ahora y nos vamos a
Sí, un flashback
años anteriores.
que vamos a empezar con un tema un poco triste que fue, o que es, la muerte del padre de David Cronenberg, el señor Milton Cronenberg. Que probablemente marcará muchos de los temas de la posterior filmografía del director. El señor Milton Cronenberg sufre una enfermedad degenerativa. Su cuerpo no puede procesar el calcio y sus huesos se vuelven frágiles, por lo que padece distintas fracturas. Esto es algo que el propio director, yo he tenido acceso a sus declaraciones, entrevistas. Realmente le marcó, chicos. Realmente le afectó y fijaos cómo
Es una enfermedad además rara, ¿no?
es una
Digamos, es
enfermedad
una
muy extraña.
cosa.
Y que esto seguro que si habéis visto la filmografía de David Cronenberg lo percibiréis en algunas de sus películas. La enfermedad rara, esa patología extraña que invade nuestro cuerpo.
Claro.
En
Sí.
fin. Pero según David Cronenberg, el deterioro físico no fue acompañado del deterioro psíquico. La mente de su padre permanece lúcida en todo momento. Según el director, fue algo muy doloroso. Y le sirvió para, de alguna manera, yo creo que nada, vamos, no sé qué opinarás tú, nada en la vida es al azar. De todo se puede sacar una nueva orientación, nuevas ideas, te pueden abrir caminos que no habías visto. En el caso de Cronenberg, en aquel momento no le daba importancia a la religión. Pero desde entonces se le empieza a tomar en serio, más que la religión, lo espiritual. Cronenberg se
Sí, porque
obsesiona.
no es lo mismo. Además, el cine en general se ha desespiritualizado, entiendo yo, que a lo mejor ahora vienen películas de Sundance, curiosamente, que sí que hay una cierta espiritualidad, no se ha perdido tanto en el cine de Oriente, pero que no es exactamente lo mismo. Una película más espiritual no tiene por qué ser necesariamente religiosa.
No. El caso es que se toma en serio el asunto religioso, el asunto espiritual más concretamente, incluso hasta el punto de obsesionarse con la presencia de su padre en distintos ámbitos. El director nos dice que le puede escuchar en casa hablando, que va por el pasillo y cree que está detrás de él, bueno, incluso cree que está dentro de él. A veces se mira al espejo y lo que ve es a su padre o se oye hablar y piensa que es su padre. Bueno, una cosa bastante difícil, pero que Cronenberg supo canalizar hacia el cine. Esto lo veremos en películas, por ejemplo, como La mosca de cara a la enfermedad degenerativa, las paranoias en Scanners, lo que oye por
Sí.
dentro. O sea, esto no es al azar, no lo contamos por un detalle meramente morboso, sino que es importante, y veros. Bueno, pasamos a otro tema un poco más alegre, que son las influencias literarias. Al maestro Cronenberg le interesa el género underground. Escritores como William Burroughs, o Burroughs, no sé cómo se dice bien.
Burroughs, ese cómo se escribe. O sea, podemos decir en principio en español de las dos formas. William sería William Burroughs o William Burroughs, yo creo que es.
Burroughs.
Sí, porque Burroughs suena un poco
Es
a...
un
Sí.
contemporáneo a escritores como Jack Kerouac, que tiene la Biblia de los hippies, que era En el camino.
Sí.
del que luego vamos a hablar largo y tendido, sí, de este señor, porque es, no sé, como el gordo y el flaco, pues Cronenberg y Barrows.
Sí, 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 una influencia tremenda.
Tremenda. Luego tiene otro gran escritor que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es el señor Henry Miller.
Ajá, sí.
Es ya de la generación perdida este caballero, aparte de la temática underground.
Es el Miller que estuvo casado con Marilyn, ¿no?
Sí, sí, señor. Y por último, el gran, creo que era poeta, T.S. Eliot.
Sí, 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 por supuesto.
Entre otros escritores que le han influenciado. Uh-huh. De alguno de ellos vamos a hablar con más calma. Uh-huh. En determinadas uh-huh. películas es necesario hablar y veros. Claro. Y
de otros con más nervio, ¿no?
Con más nervio uh-huh. y quizá también un escritor que a muchos que seguro que os gusta, que es Don Isaac Asimov. Pues por supuesto que Cronenberg le admira, porque consigue aunar en sus libros la disciplina de la ciencia y uh-huh. de la literatura, uh-huh. dos artes que a Cronenberg le fascinan. Recordemos que se matricula uh-huh. en biología y bioquímica y luego pasa a literatura inglesa. Uh-huh. Fijaos que es muy importante, sí, 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 contextualizar la obra de un director. Es vital entenderla.
Es curioso, él no se le podía decir que fuera de ciencias o de letras, ¿no? Sino que directamente, pues eso, como Asimov, que recordemos que tiene libros, por ejemplo, de historia. El de los egipcios es sensacional, o cómo te resume la historia de Roma, de Grecia, además. Y luego es un tío también de divulgación científica tremendo. Y bueno, hay historias. Yo la verdad que con el tiempo, literariamente, hombre, no se le puede pedir todo, ¿no? Pero en cualquier caso, las historias suyas de la Fundación o las historias sobre robots, las leyes de la robótica son la base de los robots hoy en día también. O sea que es tremendo.
Pues como decimos, Don Isaac Asimov. El director Cronenberg le interesó tanto Isaac Asimov, y vamos a dar una pequeña explicación de por qué, además, le influenció a la hora de cambiarse de la carrera de ciencias a la de letras. El director afirma que le gusta lo que estudia, ¿de acuerdo? Pero no la manera en que se enseña. Metodología clásica, chicos, seguro que os suena alguno que esté estudiando por aquí biología y demás, mm-hmm. cómo se enseña de...
Sí.
El caso es que el científico se muestra como alguien frío y distante. Y el director cree que debe ser una figura totalmente distinta. Es más, según Cronenberg, deben ser locos, creativos y excéntricos, como cualquier artista. El director nos deja una confesión que aclara mucho, mucho de la figura del científico en su cine, que dice que no creo que haya nada que el hombre no deba saber. Eso nos dice Cronenberg. No creo que haya nada que el hombre no deba saber. Cada persona es un científico loco y el mundo es su laboratorio. Una frase que nos... Si habéis visto, estáis viendo o vais a ver las películas de Cronenberg, le sacaréis todo el sentido que tiene. El director ya nos lo avisaba. Uh-huh. La falta de emoción en el ambiente de la Facultad de Ciencias supuso para Cronenberg sentirse marginado. Otro tema muy, muy importante en sus películas. El científico aislado, los personajes underground también. Fijaos en La Mosca, el personaje que hace...
Jeff Goldblum, sí.
Jeff Goldblum vive en una nave abandonada. No sé, chicos, la verdad es que nada está al azar, por lo que vamos descubriendo.
Sí, sí.
Él no es un científico al uso como Jeff Goldblum, pero en aquel momento todavía no sabía lo que quería en la vida David Cronenberg. El caso es que se pasa a la licenciatura en literatura inglesa, y para él es un paso adelante, puesto que allí a los estudiantes sí que les atrae lo mismo que a él. Sí que les emocionan las cosas de alguna manera. No obstante, en aquella época no se enseñaba cine en la Universidad de Canadá, más concretamente en la de Toronto. El director contacta con la idea de hacer cine a través de una película de un compañero suyo, David Setter, que se titula El invierno nos mantuvo en calor. Es el año 1965 y nuestro director se queda totalmente impactado con lo que ve. Ya no solo por la película independiente en sí, que tiene sus más y sus menos, sino porque empieza a circular por su cabeza la idea de que él puede hacer lo mismo. Hasta entonces solo ha acudido al cine como mero espectador. En su casa no hay televisión. Y le han llamado la atención directores como Bergman y Fellini. Aunque él no se considera cinéfilo, este es otro factor importante. Cronenberg, a lo largo de cientos de entrevistas, ha dicho que él no se considera un cineasta al uso. No se ha visto la filmografía de prácticamente todo el mundo, no ha leído mucho sobre cine, Él lo que refleja es su mundo interior y tiene ese particular estilo narrativo que es casi como el de un científico que estuviera mostrándonos su campo experimental. Vamos a hablar de ello más adelante porque os vais a dar cuenta de la razón que tiene Cronenberg. En fin, decíamos que no se había planteado la idea de hacer cine David Cronenberg, pero ve esta película, recordemos que es el invierno, nos mantuvo en calor y dice, bueno, yo quizá también pueda hacer mis peliculillas y tal, ¿no?
Claro.
Bueno, el caso es que en Canadá, aparte de que no se enseñaba cine en la universidad, tampoco existe una industria cinematográfica al uso. Cronenberg, ¿cómo aprende el manejo de la cámara? Chicos, vais a alucinar. Tiene dos vías. La primera, mediante revistas y libros que le consigue su padre. Y la segunda, bueno, y cuando ya no está su padre, pues ya se lo busca él, claro, evidentemente.
Claro, sí.
La segunda, montando y desmontando los instrumentos, tales como cámaras, focos y objetivos. Recordemos ese afán científico, pues disecciona de alguna manera también el instrumental.
Sí.
Quiere saber para qué sirve cada mecanismo y no duda en preguntar a operadores de cámara, que le enseñan, por ejemplo, a cargar una Reflex y le cuentan sus experiencias en la televisión de Canadá, por ejemplo. Así que desembarcamos en el año 1966. Y veros, David Cronenberg empieza a filmar. En este caso, su primer corto. Se llama Transfer, traspaso. Se filma en 16 milímetros y su coste asciende a $300 canadienses, que para la época no estaba mal de presupuesto, creo
no,
yo.
Hoy en día sería una menudencia, pero vamos, porque el dólar canadiense además es más baratito que el americano.
Hoy en día igual, en vez de $300 serían 3.000.
Joder. Sí.
Año
sí,
66,
sí.
¿Eh?
43 años. Me han pasado
no,
toda
no
una vida.
Una broma, ¿eh?
No. Yo no había nacido, ¿eh?
En fin, rueda un corto y, chicos, los de los cortos que me estáis oyendo, es un clásico Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es guionista, director, operador de cámara y montador. Y
el sonido... Solo le faltaba ser actor, ya, operar la cámara y salir el mismo, ¿no?
El sonido lo graban dos amigos suyos. La historia va de un psiquiatra que es perseguido por su paciente a todas partes porque este individuo, el paciente, siente que es la única relación realmente importante de su vida. Y durante los 7 minutos que dura el corto, ambos personajes hablan en una mesa situada en medio de un campo nevado mientras comen. Cine experimental, y veros.
Sí.
El director afirma que el film hace referencia al concepto freudiano de transferencia. Vamos a explicar aquí lo que significa, porque en la fuente que hemos consultado lo dan por hecho, como que todos nos hemos empollado el psicoanálisis de Sigmund Freud, somos unos hachas como el que lo ha escrito, y nos quedamos así con los brazos en jarras diciendo, para chulo yo.
Exacto, sí, has especificado bien lo de los brazos en jarra porque si no lo vamos a pillar. Además, yo el concepto que conozco de transferencia es el concepto bancario. Tú tienes una cuenta, pones transferencia a la otra, ya está.
Volvemos a ese afán intelectualista, ombliguista, de que no nos enteremos de nada. Porque realmente, chicos, me tuve que entrevistar con una psicóloga para que me lo explicase. Porque, la verdad, no tiene mucho sentido que una obra de divulgación general... ni siquiera haga un apéndice para explicarte este concepto en la obra de Cronenberg.
Una obra que no es de psicología, además, sino que es decir.
Exactamente. En fin, que aquí os lo vamos a dejar claro.
Pero es algo que es, por desgracia, común en algunos libros, pues como comentábamos antes fuera de micro, que quieren parecer pues que están muy documentados, saben mucho y son gente muy intelectual. Claro, sí, como sé tanto, no te lo explico.
Pues eso es uno de los grandes dramas de la universidad pública hoy por hoy.
Sí, sí.
Gente con mucho talento académico, pero con escaso conocimiento pedagógico. La gente no se entera en clase. Yo lo he vivido esa experiencia.
Claro, de ahí lo que viene también, por ejemplo, yéndonos completamente fuera del paréntesis, pero en principio parte de lo que propugna Bolonia es eso, que los propios profesores se evalúe en función de cómo enseñan también, no que sean solamente unos investigadores que se quedan haciendo todo entre ellos, un grupo encerrado.
Corralito, chicos, corralito... Corralito cultural, lo vamos a llamar
así. Sí, es eso.
En fin, transferencia en la película, en el corto Transfer. Vamos a explicar este término. Según Sigmund Freud, lo más reprimido es la sexualidad. Recordemos Freud, ¿de qué época es?
Eso sería para él.
En la época freudiana en la que le tocó vivir, era una de las facetas humanas más reprimidas. Caso es que el señor Freud... dice que cuando somos niños proyectamos nuestros deseos, miedos e inquietudes en las figuras de autoridad importantes. ¿Quién no se ha enamorado de su mamá? O las niñas que se enamoran de su papá. Por eso son buenos ejemplos, ¿de acuerdo? De alguna manera se proyecta. Hay distintas
facetas. Yo es que ya de niño me enamoré de la Bullock. Incluso sin ver su película.
El caso es que según crecemos, esa transferencia la hacemos con otras personas. En el caso de transfer es un ejemplo típico, psiquiatra-paciente, en el que el paciente proyecta su necesidad de tener una relación importante en el psiquiatra, que es una figura de autoridad.
Uh-huh.
Y ahí tenéis el concepto de transferencia de Freud. Fijaos que, de alguna manera, qué fácil suena, pero lo que me ha costado conseguir la explicación, no veas lo que me reí yo leyendo el libro.
Claro.
En fin.
Son libros de humor.
Además, Cronenberg asegura que se pone en práctica la dislocación visual. Que yo no sé cuál será el término en inglés.
Pero ya te he dicho ya que a mí me suena esguince de ojo, ¿no?
Fui a la Real Academia de la Lengua al diccionario y no venía, por supuesto, ni en ningún lado tampoco, porque aquí nadie te explica nada. Con lo cual, lo hemos sacado por, pues, dislocación visual. Esto se refiere,
es quedarse bizco,
a sacar del contexto del el espacio respecto a la acción. Es decir, tenemos a dos personajes comiendo en una mesa, y en vez de en un restaurante está en un campo nevado, que no hay nada. Entonces, nadie nos indica la razón, además, de por qué se encuentran allí. Con este elemento surrealista se busca el humor psicológico. O sea, dos tíos comiendo en un campo nevado escampado, con cuchillo y tenedor.
Sí, que no es
lo Evidentemente normal. Es una manera experimental de abordar una historia. Cronenberg de la primera etapa es un Cronenberg experimental. Es un el cine es su laboratorio, el plano es su marco de pruebas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esto os lo vamos a ir contando y explicando bien para que os deis cuenta de esa faceta científica de director que tiene Cronenberg tan interesante. Llegamos al año 1967. Cronenberg rueda From the Drain, desde el sumidero. El corto tiene un coste de $500. Bueno, hemos aumentado, pero todavía seguimos ahí en bajo presupuesto. Otro Juan Palomo y en 16 milímetros. La historia trata de dos individuos vestidos y sentados dentro de una bañera sin agua.
Bueno, eso no limpia, no.
Cuando se deciden a hablar, uno de ellos le pregunta, ¿viene mucho por aquí? Lo que nos informa a los espectadores del tono surrealista del corto. Después nos enteramos que son veteranos de una guerra que no se menciona, pero en la que se usan armas biológicas y químicas. Al final, desde el sumidero surge una planta que asfixia a uno de ellos, y el otro le quita los zapatos y los tira a un armario lleno de ellos. Parece que hay una conspiración para acabar con los veteranos y que no revelen lo que saben. Bueno, por primera vez en este corto detectamos elementos narrativos comunes a varios filmes de Cronenberg, como son las conspiraciones ocultas, que va a ser, yo creo, una máxima en su cine. Siempre hay una institución que conspira, que luego vamos a también contar un poquito esa preocupación por las instituciones y sus quehaceres. Y los cuartos de baño, como espacio clave. En David Cronenberg vamos a ver muchos a lo largo de sus películas. Según el director, el corto se parece mucho a un sketch de Samuel Beckett. De nuevo en I+B, que aquí no queremos darnos las de soy un premio Nobel intelectual y listo.
Sí.
Vamos a contaros quién es Samuel Beckett y qué es lo que hacía, porque este magnífico director de escena, dramaturgo y creador va a salir más de una vez a lo largo de la filmografía de Cronenberg. Como en I+B no nos gusta dar nada, por supuesto, y además, como estamos seguros de que el autor este merece la pena, Samuel Beckett, vamos a hacer un inciso.
No a confundir con Boris Becker.
No. Don Samuel Beckett es irlandés, gran amigo de James Joyce, el escritor de Ulises.
Sí.
Libro que recomendamos para leer durante un año porque es largo, pero tiene mucho contenido.
Yo creía que era para las noches de insomnio, ¿verdad?
Samuel Beckett es poeta, novelista y dramaturgo del teatro del absurdo. Un inciso dentro del inciso, teatro del absurdo. Lo hemos oído mil veces, pero nadie nos cuenta nada.
No. Es lo absurdo del teatro del absurdo.
El género del absurdo es una respuesta al concepto tradicional del teatro. Con teatro occidental, vaya. Basado en el realismo, caracteres psicológicos estructurados, forma coherente y diálogos con sentido. Ese es el teatro tradicional, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que llegan los dramaturgos del absurdo y despersonalizan a los personajes, se cargan las formas del lenguaje, manipulan la lógica convencional, las palabras y las acciones se vuelven contradictorias y la realidad pasa a ser grotesca. Las tramas no van a ninguna parte y los personajes sufren transformaciones insospechadas. Además, los objetos se usan sin control ni lógica. Es decir, tú vas a ver una obra del teatro del absurdo y vas a ver algo que no te espera. Muchas veces te va a sorprender Lo de los presentación, nudo y desenlace, pues si toca bien y si no, pues también.
Pues para otro día, sí.
Otra forma de hacer teatro, Ibero. El caso es que Beckett es uno de los maestros del absurdo y que en 1969 obtiene el Nobel de Literatura. Su obra más valorada por la crítica es Esperando a Godot, del año 1952. Y si hablásemos de sus temas, pues uno de los fundamentales es la angustia de la condición humana, así como la soledad y la nada, lo que se traduce en un empleo de lenguaje minimalista. Este señor llega a dejar el lenguaje prácticamente carente de adjetivos y de adornos. O sea, va directo, lo que es directo al grano. Lenguaje aséptico. Sí. Pero lo acompaña con un humor ácido y aderezado con la jerga y la chanza. Usa mucho pues expresiones de lenguaje común, que muchas veces yo creo que también ayudan a que el espectador se implique en el teatro. Porque hay otras... Esto, el fenómeno del intelectualismo abarca distintos campos. Y lo del léxico variopinto, variado, y mira qué bien hablo, lo sí. que explico y no entenderás de nada, pues creo que también pasa en el ámbito a veces del teatro, de alguna manera.
Sí, en todos los ámbitos en general. Cuando quieres explicar una pintura que no tiene ningún concepto, digamos, por detrás, o que no llega, no conecta, pues también se utiliza eso.
Complicar las cosas, porque así. Llegamos a finales de los 60, el director ha rodado dos cortos. Finales de los 60, eso es John Cassavetes en Nueva York, en la época del cine underground,
sí,
de
sí, 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 sí.
Mecas.
Y si no sabéis exactamente de qué estamos hablando, pues os remitís a los programas especiales sobre Cassavetes.
Caso señor Jonas Mekas ha organizado una cooperativa de cineastas en Nueva York encargada de distribuir films experimentales. Pero Cassavetes lleva casi una década haciendo lo que quiere y como quiere. Bravo por Cassavetes. Así que tomando un ejemplo, Cronenberg y Van Reitman, el director de Cazafantasmas y otras películas del estilo, y otras mentes inquietas, crean la Phil Cooperativa de Toronto para distribuir, filmar y ver sus propias películas. Buena idea. Cronenberg y sus colegas tienen su base de operaciones en Cine City, un cine situado frente a la Phil de Canadá, que es propiedad de un abogado que es amante del cine, que es Mr. Pullman. Allí se proyectan todo tipo de películas de distintas nacionalidades, se hacen los primeros maratones de cine que hubo. Cronenberg nos cuenta que se pasaba la noche viendo películas, salía, se comía un curasán, que en aquella época se pusieron de moda, y se volvía al cine otra vez. El caso es que David Cronenberg continúa sus estudios universitarios. El director pasa a una nueva fase. Sus dos primeros films en 35mm son Stereo y Crimes of the Future, o sea, Crímenes del Futuro. Aquí hacemos una parada ya obligatoria y vamos a analizar Stereo del año 1969. Uh-huh. Evidentemente, chicos, es un film experimental.
Y que no hizo en Dolby, ¿no?
No, se rueda en blanco y negro y sin sonido directo. El título, según Cronenberg, se refiere a cómo un telépata percibe el mundo en comparación con el resto de mortales, que solo lo sentimos desde fuera, a través de los sentidos. Ellos lo notan desde dentro también. Si veis la película Scanners, pues lo vais a entender perfectamente. Sí. De nuevo se encarga de todo, escribe, dirige, hace foto y monta la película. Pero, evidentemente, el ingenio en los directores independientes es algo que es como para escribir un libro también. ¿Cómo logra sacar a flote el proyecto? Pues gracias a su productora Emergent Films, que emergent se refiere a emergente, el término de emergencia, que es un concepto de la evolución, de la emergencia de las nuevas especies del mundo,
sí.
Y lo aplica, como le gusta tanto la ciencia, lo aplica a su producto. Ya la ayuda de la Canadian Film House, que ya se había creado, pero como decimos, el ingenio es un arma infalible, porque el director obtiene dinero de una subvención del Consejo de Canadá, sí, eso está claro, pero como en aquel momento no tienen categoría de cine, ¿qué es lo que hace? Lo solicita para un guión y le dan $3.500. Una fortuna en la época para En esta ocasión cuenta con actores de la película de David Sechter, El invierno nos mantuvo calientes. Ya tiene el dinero, David Cronenberg. Ahora vamos a contar un poco bastante de qué va esta película y lo vamos a contar en castellano y con lenguaje claro. Esto va dirigido a todas esas personas que nos han hecho la vida imposible para hacer este programa, sí. Que ha sido una batalla de diccionario. La película se basa en un experimento de inducción bioquímica. ¿Qué es esto de
Toma
inducción
ya.
bioquímica?
Sí, sí.
es producir efectos a nivel estructural y funcional dentro del cuerpo de una persona. Es decir, el objetivo es establecer una relación entre la telepatía y los comportamientos sexuales. Dos temas importantes de la filmografía de Cronenberg. Y se intenta alterar el comportamiento sexual humano mediante inducción telepática. Esto seguro que ha quedado claro. Es decir, hay un sujeto que es telépata que manipula, es decir, que induce, que cambia, sí, que fuerza.
Y quiere ligarse a todas, vamos.
Estructurales y funcionales. Cómo se mueven, cómo reaccionan. En fin, eso ya yo creo que está bastante claro. De nuevo se nos muestra el afán de la ciencia por ampliar las capacidades mentales, sin tener en cuenta que esta intervención en la psique puede alterar el equilibrio entre cuerpo y mente y por lo tanto producir desórdenes graves. Como ejemplo de lo que hemos dicho, hay un momento en que vemos a un hombre acariciar de forma sensual un torso de plástico desnudo, o sea, es decir, el torso de una mujer que es de plástico desnudo, y al cual se haya conectada mediante telepatía, es decir, mentalmente, su pareja, que es una mujer de carne y hueso que está al otro lado de la habitación y que tiene los ojos y la boca tapados. Fijaos qué clase de trastornos produce la manipulación de la mente humana a través de la telepatía.
Es que la telepatía no se puede utilizar todos los días.
Cronenberg nos cuenta una de sus referencias para hacer estéreo. Durante los 50 es la época de Eisenhower. Eisenhower fue general en la Segunda Guerra Mundial. Y Toronto, a la vez que Estados Unidos, siempre era una de ese orden social estricto que reina con este presidente. Recordemos que era republicano y muy, muy tradicional. El director dice que dentro de cada individuo existe una energía sexual reprimida que genera un desorden interno. Mientras que desde el exterior se les impone que obedezcan unas normas determinadas. Esto viene representado, por ejemplo, en la película por ese edificio monumental en el que están encerrados los sujetos cobaya del experimento de estéreo. Es decir, una cosa es lo que te dicen desde fuera y otra cosa es el pequeño desorden que tienes dentro. El caso es que, de esta manera, existe un enfrentamiento entre el caos interno y el orden social reinante. Cuando más se acentúa o cuanto más se acentúa la imposición social, más crece el desorden personal. Evidentemente.
Sí.
El guión de estéreo se escribe sobre la marcha. Y las voces en off se redactan después.
Joder. La caña total, ¿eh?
Experimental.
Sí, sí, sí. Sí.
Estas responden a sus inquietudes sobre la vida académica, las voces en off. Y la psicología. La psicología para Cronenberg es una forma de comprensión de lo abstracto. Y además también responde a sus inquietudes sobre la sociología, que para él es la ciencia que aborda los fenómenos grupales desde la palabra. Cronenberg nos confiesa que hace cine, que hace arte para conocerse a sí mismo. Afirma que estéreo parece que sucede debajo del agua, como una pecera. Y este concepto es muy, muy interesante. Si veis estéreo, yo me quedé fascinado, por cuanto menos cuando la vi. Veamos. Como en una pecera. De hecho, hay ocasiones que el movimiento se convierte en imagen congelada. ¿Qué es esto de imagen congelada? No es una imagen en stop o en stand-by, no. Imaginaos que imprimimos varias imágenes y se repite 5 veces cada fotograma. Se convierte en una cámara latente. Parecen las pulsaciones de un corazón. Pum, pum, imagen, pum, pum, imagen, pum, pum, imagen. Y parecen los peces nadando en un acuario. Que convierte a los sujetos cobaya del experimento en, pues, en los peces de un acuario. Parece que estuviéramos mirándolos como para estudiarlos, ¿verdad?
Claro.
Impresionante este señor. La cámara latente, no sé si se la inventa él, pero vamos, es algo visualmente muy bonito.
Sí.
Este modus operandi nos lo encontramos de la mano de una voz en off neutra. Es decir, la cámara latente lo acompaña una voz en off neutra y casi toda la película va con este tipo de voz en off. Cronenberg nos explica este proceso mejor. ¿Por qué hace esto? O sea, cámara latente, voz en off neutra. ¿Qué sentido tiene? Imaginaos que somos investigadores que examinamos una muestra del microscopio. ¿Qué haríamos primero? Bajar la temperatura para ralentizar el movimiento celular. ¿Qué hace Cronenberg con la cámara latente? Ralentiza el movimiento celular, en este caso el movimiento de las personas. Pero es que además, si fuera...
Que Cronenberg también había muchos problemas de Punxsutawney, ¿eh?
Además, si fuéramos científicos, hablaríamos en alto porque recogeríamos lo que vemos y hablaríamos desde ese tono neutro académico. Y fijaos en estéreo, que es el mismo tono neutro académico que tiene la voz en off. Cronenberg, el científico del cine, experimenta. Bueno, el caso es que en este microcosmos de estéreo, el director crea un discurso no verbal distinto al que estamos acostumbrados. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en la forma en la que se desplazan los individuos. Casi se asemeja a bailarines de ballet. De nuevo, los peces en la pecera, chicos. Esto es composición y lo demás son historias. Tenemos la cámara, la imagen y la voz en off.
Sí.
Y en estéreo nos encontramos con una de las obsesiones del director, que son las instituciones y sus planes. Los experimentos, en el caso de estéreo, los inician unas excéntricas Academia Canadiense de Investigación Erótica, toma ya, y el Instituto de Enfermedades Neovenéreas, que crean un entorno artificial en el que se manipula a los sujetos cobaya de sus estudios. Los planos de estéreo son casi todos fijos, muy bien compuestos. Lo que hace Cronenberg es equilibrar las líneas diagonales de las superficies inclinadas, pues una cuesta, la llegada al campus, y las compensa o las equilibra con las horizontales del edificio, que es un edificio monumental, parece casi un castillo. Se rodó en un campus de la universidad, creo que era de Toronto, y el edificio está muy muy bien elegida la localización. Son interesantes los planos contrapicados que enseñan los uniformes y las instalaciones. Lo que Cronenberg hace es crear un ambiente de prisión, un ambiente de pecera. El propio director nos aclara el porqué de este interés por las instituciones. ¿Qué manía? ¿Por qué? ¿Por qué un científico se interesa tanto por este tipo de cosas? Al loro. Cronenberg las compara con un animal multicelular. Imaginaos, cualquier animal. Una persona, ¿vale? Una persona tiene un montón de células dentro. Y cada célula es un individuo, con una existencia independiente dentro de un conjunto. Lo fascinante viene cuando uno de esos individuos, célula, crea un pequeño desorden. Es decir, decide no seguir la disciplina, el orden del conjunto y empieza a hacer lo que quiere. Claro, que si el resto de los demás células, personas, deciden ir por su cuenta, crean el caos y acaban con el conjunto. Pero lo que le importa a Cronenberg es la aventura de esa célula dentro del conjunto, al que tarde o temprano debe volver si no quiere desaparecer. Tengo un montón de ejemplos de películas. Fijaos la institución de Scanners, cómo hay dentro un telépata que se revela. Fijaos en Cybers, en el edificio Starline, cómo hay un médico que decide tomar, que lucha contra los resto de personas invadidas por un parásito, es decir, alteraciones celulares a nivel interno, cuando algo falla dentro de un conjunto. Por eso le interesan las instituciones. Él pone el ejemplo de la CIA. La CIA tiene un montón de pequeños es un microcosmo realmente, de células que operan de nivel con una línea de actividad común. ¿Qué pasa? Que si una de ellas se sale y ha pasado en la historia, que alguna unidad de la CIA la ha liado, pues crea un caos, ¿a que sí? ¿Y cuántas películas se han hecho de este tipo de caos?
Te digo.
Con lo cual, lo que importa al final es la aventura individual de esa célula. Fijaos Cronenberg, que como científico, que claro, nos cuenta las cosas. Estéreo es un buen ejemplo del uso de la metáfora para hablarnos del lado más oscuro del hombre. En el film, el argumento y los ambientes son las herramientas clave para lograr este propósito. Ahora bien, si nos atenemos a las reflexiones de José Luis Borges sobre la literatura de Kafka... Jorge Luis Borges. Sí. Pues esto estaba
puesto... Es que es mucho José. Pero es mucha G. ¿Está puesto José?
En el libro que lo miré, sí.
Pues...
En fin.
A lo mejor es otro.
En fin. Encontramos
similitudes... A lo mejor es el de las pasas, las nueces y todo esto.
En ambos estilos narrativos, el de Kafka y el de Cronenberg, por lo que se puede decir que Cronenberg y sus films poseen esa fragancia kafkiana tan característica. Por otra parte, en estéreo podemos extraer detalles sadienses. El edificio castillo, como el del Marqués de Sade, derivados del sexo sadiano, pues todos y más. Por ejemplo, la mesa de operaciones, la que copulan las distintas parejas y demás.
Qué barbaridad.
El doctor,
que te meto el bisturí.
El doctor, como el Marqués de Sade, al final lo que pasa es a convertirse en una imagen del poder, que lo que hace es someter y reprimir, además de corromper a sus víctimas. Hemos dicho que estéreo es un film experimental, eso es, bueno, está más claro que el agua. Es cine de autor, es decir, toda una creación original. Hasta entonces, yo no sé si habrá alguna referencia parecida a este tipo de película, Si sabéis de alguna película que se parezca a Stereo antes de Stereo, por favor nos enviéis la referencia, el dato del director y una breve sinopsis a radiocine@radiocine.org.
.org, exacto, como Borges, pero sin la B y la E, la S.
Bueno, y como hemos dicho que es una creación original, lo primero que prueba el director, porque dice esto es mi película y yo hago lo que quiero, es alterar el orden del discurso narrativo. Toma ya. ¿Qué significa esto? Ahora os lo contamos. En la cinta escuchamos una voz que nos explica lo que vemos. Y de este modo parece como si el sentido de las imágenes fuera neutro, como si estuviéramos viendo lo típico vídeo científico que ves a las ratas de laboratorio y el científico diciéndote sujeto a... ha experimentado un cambio, ¿vale? Esa es la voz que vemos con las imágenes. Sí. Que le quiere dar un carácter neutro a las imágenes poniendo una voz aséptica, ¿de acuerdo? Pero claro, de eso nada, porque lo que vemos es una cosa tremenda. Vemos a unos individuos que están siendo manipulados telepáticamente, haciendo barbaridades sexuales de todo tipo, caminando como si fueran bailarines de ballet, como si, y con unos ángulos de cámara que nos dan unas imágenes muy ricas y muy, muy relevantes. No estamos viendo ninguna tontería. Entonces, ¿qué pasa con el discurso? Tenemos una voz neutra y unas imágenes importantes. ¿Qué hace Cronenberg? Bueno, nos incomoda, está claro. Voz en off neutra y unas imágenes que madre mía, que bien compuestas, que raras, que estamos viendo. El caso es que nos sentimos incómodos, pero esta sensación se refuerza con el silencio en el que se mueven los personajes. No hay sonido directo en la película, solo oímos la voz en off y a personajes moviéndose. Los peces en la pecera. Y los hace distantes, los personajes de nosotros, al no haber sonido. Cronenberg aprovecha, muy listo, nuestra falta de costumbre de observar el movimiento sin sonido. Estamos acostumbrados a ver cine y a oír una banda sonora al fondo, en el cine mudo también, porque estaba la pianola, pero aquí no.
Nada de nada.
Los personajes y la voz neutra. No se trata de provocar solo, sino de crear una atmósfera de laboratorio y o acuario. Imaginaos que veis un acuario y me vais contando lo que veis dentro. Pero es un acuario igual, es que estáis en el mar, en el Museo Marítimo, por ejemplo, ¿vale? Y es una cosa impresionante lo que estáis viendo, pero me lo estáis contando como el pez vela se desplaza en este tono, ¿de acuerdo? Y tú dices, pero bueno, o sea, me estás contando una maravilla y me lo cuentas con esa voz. ¿Qué
claro, hay un contraste ahí que es
te
muy poderoso. Te
carga el discurso narrativo del cine.
Sí.
Es más, el objetivo es imitar las filmaciones científicas, donde el sonido no es lo importante y la imagen ilustra al narrador, por lo que la voz es fundamental. Es decir, se origina un discurso de ciencia ficción con apariencia de reportaje serio. La voz le da el tono serio y las imágenes son de ciencia ficción. Entonces se altera el orden del discurso, el texto por encima de la imagen. Esto se consigue con la interacción del contenido de ciencia ficción y la narración de reportaje aséptica que nos cuenta lo que está pasando. Esta estrategia se ve reforzada por la desincronización entre lo que vemos y lo que oímos. Es decir, se cambia ese estilo de documental científico por unas imágenes ricas con texto. Eso es estéreo, imágenes ricas con texto neutro. Que aun contado de forma aséptica, nos habla de un futuro que la ciencia no puede prever. Es decir, imágenes de ciencia ficción, texto periodístico documental.
Eso.
Y lo mezcla. Toma ya.
Sí.
Estéreo, chicos, os la recomiendo para que
ciencia
veáis.
Ficción verité.
Verité, de alguna manera, cómo se puede apostar y arriesgar en tu primer film. ¿Y de qué manera? La película se presenta en distintos festivales y el director paga de su bolsillo la participación en algunos de ellos. Por ejemplo, en las ediciones del año 69 de los festivales de Adelaida y de Edimburgo. Estéreo es uno de los films canadienses para representar al new cinema canadiense en el mundo aquel año. Y aquí acaba nuestro programa de hoy porque...
¡No!
Sí, bueno.
Vaya, hombre. ¿Qué podemos hacer para evitarlo o no se puede evitar y tenemos que esperar otro programa?
No, hombre, acaba nuestro programa de hoy porque el siguiente hablaremos de un giro ya radical del cine experimental de Cronenberg que es Crimes of the Future, Crímenes del Futuro del año 70.
Ah, ya estamos cambiando de década.
Que ya os contaré el revuelo que monta Cronenberg porque al gobierno canadiense se les ocurre financiarla.
Oh.
Y claro, es una barbaridad de película. que pensaban que les iban a crucificar a nivel judicial. Pensaba, Cronenberg siempre decía que él pensaba que iba a acabar en la cárcel por estas primeras películas.
Sí, sí.
Luego, en el siguiente programa, os contaremos la divertida aventura de Crímenes del Futuro y ya saltaremos a su primera ya película.
Sí.
No quiero decir seria, sino una película ya con equipo, con financiación, que fue vinieron de dentro de que la volvió a financiar el Canadian Film Council, y que allá se les cayó el pelo, literalmente.
Pues si queréis evitar que se os caiga el pelo, no os vamos a decir lo que podéis utilizar, porque no hay ningún crecepelo que nos financie, y además yo creo que no. Hombre, evitar que se caiga el pelo, sí, yo conozco unos que sí. Mira, otro día lo cuento. Pero que, bueno, vamos, los si es que además son clientes míos, los de Amachío, con eso, con el tónico capilar y el champú, lo tienen un pelota estupendo como el mío. Pero, cualquier caso, si lo que queréis hacer es escuchar sobre cine, ¿vale? Porque el cine da igual que tú seas calvo o tenga mucho pelo, sea rubio, sea moreno, sea lo que sea. Pues, ¿dónde tenéis que estar conectados para escuchar cosas sobre cine y no perder los papeles? ¿Dónde tenéis que estar absolutamente enchufados en vena?
En Radiocine.
Bien, incluso lo podéis hacer sin cantar, con www.radiocine.org, y si lo que queréis es saber todos los directores de cine independiente, de cine de serie B, de cine de verdad. El cine de serie B empieza con B, por David Vega.
Bueno, que no ve de burro,
serie
¿vale?
V, ¿no? Así es. Así que, David, hasta el próximo programa, que será nada, la semanita que viene.
La semana que viene te grabaremos Crimes of the Future, Crímenes del Futuro. David Cronenberg es nuestro director y esta vez me he propuesto que todos entendamos de verdad a este director, aunque nos lo pongan difícil desde las fuentes que consultamos.
Ahí estamos. Si no, cambiaremos de fuente. Iremos de canaletas a otra fuente
distinta. Pues no lo sé, pero de verdad, Iberos, mucho ánimo, un fuerte abrazo y hasta pronto.